Estados Unidos confirma el caso número 26 de diplomáticos con síntomas extraños de salud sufridos en La Habana. Exponen en Miami los nombres de dos represores cubanos que viven ahora en la Florida. Gana atención el caso del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, condenado a prisión en Pinar del Río. La oposición nicaragüense prepara nueva ofensiva para sacar del poder a Daniel Ortega. Informe anual del Departamento de Estado sobre tráfico humano identifica a víctimas venezolanas en 14 países. Y Amnistía Internacional advierte a México que garantice la seguridad en las elecciones presidenciales del domingo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompañan hoy viernes, y bueno, como siempre, Ivet Pacheco y Exilda Arjona Palmer. Muy buenos días.
Buenos días, Joan. También buenos días a Exilda. Y la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hora de noticias.
Buenos días a todos. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción, y en la producción, Danilo Fuentes Viñoli.
Ya comenzamos. A 26 aumenta el número de diplomáticos estadounidenses afectados por inusuales problemas de salud en Cuba. Del más reciente caso informó este jueves la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauer. Alejandro Jacomino, con más información.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este jueves que otro diplomático destacado en La Habana fue víctima de ataques acústicos, elevando el total de afectados a 26. Según informó la portavoz Heather Nauert, tras una evaluación médica completa de un diplomático estadounidense que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en la capital cubana, se confirmó médicamente que había padecido problemas de salud similares a los reportados por otros miembros de la comunidad diplomática de este país, destacada en la isla comunista. De igual manera, enfatizó la funcionaria que varias agencias del gobierno de Estados Unidos continúan trabajando para esclarecer las causas y mitigar el efecto de estos incidentes.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció este jueves a los correspondientes comités del Congreso la extensión por otros 6 meses de la suspensión del título tercero de la ley Helms-Burton.
Este título permite a ciudadanos estadounidenses presentar en tribunales de Estados Unidos reclamaciones de bienes en Cuba y prohíbe a empresas extranjeras negociar con estas propiedades confiscadas.
Sin embargo, esta cláusula ha estado siempre suspendida y los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama prorrogaron cada 6 meses la suspensión.
Estados Unidos señala que aunque Cuba no cumple plenamente con la erradicación del tráfico humano, está haciendo esfuerzos significativos para evitarlo. El informe anual del Departamento de Estado sitúa en la lista negra a Venezuela, Belice y Bolivia por no cumplir con los estándares mínimos para combatir el tráfico humano.
En el caso de Venezuela, el país se mantiene en la categoría alarmante desde 2014, Belice desde 2015, mientras que Bolivia bajó un escalón con respecto al año pasado. Cuba, Nicaragua, Guatemala y Haití, por su parte, están clasificados como estados que, aunque no cumplen plenamente con la erradicación del crimen, están haciendo esfuerzos significativos para evitarlos. El panorama más alentador es para Argentina, Aruba, Chile, Colombia, Guyana, Estados Unidos y Canadá, cuyos gobiernos cumplen de acuerdo con el reporte con los estándares de la Ley de Protección de Víctimas.
El gobierno de Argentina ha condenado oficiales por complicidad en tráfico y crimen, estableció ayuda legal adicional para las víctimas y reforzó los esfuerzos para entrenar a los que responden en primera línea.
Al presentar el balance sobre 187 países y territorios en materia de lucha contra el flagelo, el secretario de Estado Mike Pompeo destacó por qué su erradicación es una de las prioridades de la Casa Blanca.
El tráfico humano es un problema global, pero también es uno local. El tráfico humano puede ser encontrado en su restaurante favorito, un hotel en el centro de la ciudad, en el campo o en la casa de nuestro vecino.
De acuerdo con el informe, 1.011 víctimas fueron identificadas en el hemisferio occidental durante 2017, la cifra más alta desde 2011, lo que implica que se requieren mayores esfuerzos para poner freno a la llamada esclavitud del siglo XXI. El informe también denuncia que países como Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria hacen parte de la lista negra de países que muy poco o nada hacen para combatir el tráfico humano. Jorge Agobián, Washington.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, condenado a un año de prisión y calificado por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia, se encuentra en huelga de hambre en la sala de penados de un hospital de Pinar del Río. Boris González Arenas, comunicador y amigo personal del científico, dijo a Radio Martí que la situación es realmente triste y que Urquiola es una persona que nunca ha tolerado las mentiras.
Esto es muy triste para todos los que estamos alrededor del hecho. Por supuesto, es más triste para su madre, que cumplió 71 años en estos días. Es triste para su hermana. Ariel es un activista medioambiental. Es una persona obsesiva con la vida de la naturaleza. O sea, Ariel es un tipo que no le puede pasar por arriba una hormiga, porque para él la diversidad, la riqueza biológica es la esencia de su trabajo. Eso por no decirte que Ariel es una persona expulsada de su trabajo en Cuba en 3 ocasiones. Definitivamente fue en esta tercera que fue expulsado, porque las otras dos habían revertido las medidas. Pero Ariel es una persona que nunca ha tolerado que se diga mentira en su centro de trabajo. Y Ariel trabajó con tortugas en el pasado, y cuando el gobierno cubano quiso cazar las tortugas, primero creería promover internacionalmente que las tortugas, quería decir una mentira internacional que Ariel conocía porque era el centro de su trabajo. Ariel denunció eso en los organismos internacionales. Probó con su trabajo científico que eran tortugas que nacían en Cuba y que por tanto eso estaba prohibido por las leyes internacionales. Y eso trajo problemas para Ariel. Creo que fue en el año 2003, no recuerdo si el fusilamiento de los 3 muchachos que tuvieron intento de secuestro de la balsa, que fueron fusilados, y él era un profesor universitario. Llamaron a los profesores y dijeron que había que firmar en favor de aquel asesinato que se cometió en ese año esos 3 muchachos. Bien, pues Ariel Ruiz Urquiola dijo en aquel entonces: yo no firmo eso, porque yo no doy mi firma para validar asesinos.
En un editorial titulado El Estado Autoritario de Cuba pone en peligro la vida de un ambientalista, el diario The Washington Post llama al gobierno de Cuba a poner de inmediato en libertad a Ruiz Urquiola.
The Washington Post toma nota de que Ruiz Urquiola es un científico que fue expulsado de la Universidad de La Habana por criticar la caza de la tortuga en peligro de extinción en Cuba.
Agrega que casos como los del científico explican también el encarcelamiento injusto y continuado del médico Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
6:08 a.m. y efectivos policiales desplegaron este jueves un operativo de vigilancia en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lawton, La Habana. Así lo denunció a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta.
Hora temprana, a la mañana, 7:00 a.m, el Departamento de Seguridad del Estado inició su habitual ya despliegue operativo alrededor de la sede de las Damas de Blanco y en los puntos de acceso a la misma, en la barriada del Auto, con el objetivo de impedir el ingreso a la sede de Damas de Blanco y activistas de derechos humanos. Esa es la razón por la cual el Departamento de Seguridad del Estado ha desplegado en horas tempranas de la mañana operativo combinado con la Policía Nacional. A pesar de este despliegue temprano en la mañana, despliegue represivo, hasta el momento no se ha producido ningún arresto de Damas de Blanco y activistas de derechos humanos. En la sede nacional de las Damas de Blanco, actualmente, además de Berta Soler y quienes hablan en Moya, se encuentra Iván Carrillo, expreso político de los 75 y además sindicalista independiente, y 3 Damas de Blanco que llegaron ayer para reforzar la presencia dentro de la sede de estas activistas. Son los que nos encontramos aquí en estos momentos en la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lawton.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba reveló este jueves la identidad de 2 represores cubanos que, tras mentir a las autoridades de inmigración de Estados Unidos, viven ahora en la Florida.
Se trata de los expolicías Julio Horta Mateo, de Cárdenas, Matanzas, y Macbel Abreu Rodríguez, de San Antonio de las Vueltas, en Villa Clara.
Los 2 cubanos fueron identificados por sus víctimas, quienes los acusan de cometer abuso del cargo y usar métodos de hostigamiento al servicio de la Policía Nacional Revolucionaria.
Y Cuba tiene el índice más alto de desempleo en América Latina, con un 27%, según un análisis de Martín Noticias basado en cifras estadísticas publicadas por el régimen castrista.
La titular de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, informó que en la isla hay 4.474.800 personas empleadas, incluyendo trabajadores por cuenta propia.
Las cifras oficiales que Cuba envía a organismos de Naciones Unidas apenas sitúan en un 3% su índice de desempleo, aunque en los años 2016 y 2017 no reportó cifras.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
6:11 a.m. y ahora hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos. El presidente Donald Trump culpa a los demócratas por el fracaso de un proyecto de ley de reforma migratoria, aunque la mayoría en la Cámara es republicana, informa la agencia de prensa AFP.
Un proyecto de ley de reforma migratoria se hundió el miércoles en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. Todos los legisladores del opositor Partido Demócrata votaron en contra, pero también parte de los conservadores. El proyecto tuvo apenas 121 votos a favor y 301 en contra.
No lograrás que los demócratas voten por nada. Si les diéramos 100% de lo que quieren y luego lo duplicáramos, aún así no lo pasarían porque piensan que es un buen punto electoral.
El texto reducía el tope máximo en el número de inmigrantes admitidos al país, mantenía la mano dura con la inmigración ilegal, reforzaba el control fronterizo y reservaba recursos para construir un muro en la frontera con México. También buscaba poner fin al escándalo provocado por la separación de más de 2.300 menores de sus padres, arrestados y sometidos a la justicia por haber cruzado la frontera ilegalmente.
Creemos que las familias deben estar juntas, pero en lo que realmente creemos es en fronteras fuertes, sin crimen, y los demócratas creen en las fronteras abiertas y mucho crimen, porque eso es lo que consigues con las fronteras abiertas.
La separación de familias fue anulada la semana pasada por el presidente, luego del rechazo que recibió dentro y fuera de fronteras.
El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se reunirán en Helsinki en el mes de julio, informa desde Washington Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump y su colega ruso Vladimir Putin realizarán su primera cumbre formal el 16 de julio en Helsinki. La confirmación de la cumbre por ambas partes se produjo hoy, un día después de que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, se reuniera con altos funcionarios rusos, incluido Vladimir Putin, para sentar las bases de la cumbre. El informe se produce un día después de que funcionarios de ambos países dijeran que los líderes se encontrarían en un tercer país, tal vez Finlandia o Austria. Durante la visita de Bolton a Moscú, el presidente Putin destacó los aspectos que él consideraba importantes.
Tu visita a Moscú despierta la esperanza de que podamos dar los primeros pasos en la restauración de las relaciones de pleno derecho entre nuestros gobiernos. Mientras tanto, John Bolton se burló de la noción de que la cumbre demuestra que existe una relación secreta entre Trump y el Kremlin. Esta cumbre bilateral entre él y el presidente Putin es algo que tiene que hacerse y se hará. Trump y Putin se han reunido dos veces al margen de las cumbres internacionales y han hablado varias veces por teléfono. Las relaciones entre Washington y Moscú han sido tensas por la piratería rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, su papel en el conflicto en Siria y la sospecha de envenenamiento de Moscú de un ex espía ruso en Gran Bretaña. Yoconda Tapia, Washington.
La policía del estado de Maryland identificó a un hombre que abrió fuego en un periódico local y mató a 5 personas como un individuo con un agrio historial contra el diario.
El sospechoso Harold W. Ramos, quien también hirió a 2 personas, había presentado una demanda contra el periódico Capital Gazette y acosó por años a través de Twitter a los periodistas de la publicación.
En el 2012, Ramos demandó al diario por difamación en relación con su culpabilidad en un caso criminal de acoso sexual el año anterior.
Nos vamos a Latinoamérica a las 6:14 a.m. y la oposición nicaragüense anuncia una ofensiva para
forzar la salida del poder del presidente Daniel Ortega. Detalles con AFP.
Opositores nicaragüenses convocaron el miércoles a protestar contra el gobierno de Nicaragua y presionar para que el presidente Daniel Ortega deje el poder, aprovechando la visita de misiones de la ONU y la OEA.
Todos los días a partir de las 6 de la tarde, Nicaragua y Managua específicamente, que es donde estoy yo, pero aún así también tenemos nuestras ciudades, todas las partes del norte, todas las partes donde todos nuestros compañeros campesinos también están organizados en una protesta cívica que ya las comisiones de derechos humanos han indicado que estamos en todo el derecho legal y ciudadano.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que reúne estudiantes, empresarios, campesinos y otros grupos de la sociedad civil, convocó además a una marcha el sábado en memoria a los más de 212 muertos en dos meses de protestas. Misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se reunieron martes y miércoles con representantes del gobierno y de la alianza.
La situación es muy preocupante y esa es la razón por la que pudimos acceso y estamos acá esperando realmente que cese la violencia y que cese la violación a los derechos humanos.
El presidente Ortega, un exguerrillero de 72 años, es acusado de reprimir brutalmente las protestas y de instaurar con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, el nepotismo y un gobierno autocrático. La alianza convocó a la población a ir el jueves a las iglesias con velas y lazos negros y escuchar al mediodía el himno nacional el viernes. Para el sábado llamaron a la Marcha de las Flores en memoria de los jóvenes muertos.
El informe anual del Departamento de Estado sobre tráfico humano identifica a víctimas venezolanas en 14 países. Alejandro Escalona tiene esta sección del documento.
Estados Unidos continúa comprometido como líder en el combate a la amenaza global del tráfico humano, dijo este jueves el secretario de Estado Mike Pompeo al presentar el informe anual del Departamento de Estado sobre trata de personas. El informe cubre país por país, incluyendo al propio Estados Unidos. Traffickers and provide support to victims. Respecto a Venezuela, el informe dice textualmente: víctimas de la trata de Venezuela fueron identificadas en Aruba, Colombia, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, Ecuador, Grecia, Guyana, México, Panamá, Perú, España, Surinam y Trinidad y Tobago. El informe de la Cancillería estadounidense admite que el gobierno de Venezuela ha hecho esfuerzos en cuanto al arresto de al menos 7 individuos sospechosos del delito de trata de personas, pero que el gobierno no ha informado sobre el enjuiciamiento o condena de traficantes ni se ha dado información sobre la identificación o ayuda a las víctimas de tráfico humano. Alejandro Escalona, Washington.
Seguimos con más noticias. En México concluyen las campañas preelectorales y todo está listo para los comicios de este domingo. Desde la capital mexicana, informa Sara Pablo.
Luego de 3 meses de campaña, los candidatos presidenciales concluyeron este miércoles sus actividades proselitistas de cara a la elección del próximo domingo. Las encuestas publicadas en las últimas horas colocan al 3 veces candidato presidencial, al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, con una ventaja de 2-1 sobre sus adversarios, en tanto que el priista José Antonio Meade y el panista Ricardo Anaya están empatados. En un breve mensaje a la nación, el presidente Enrique Peña Nieto destacó el intenso debate político, la amplia participación de la sociedad y la indiscutible libertad de expresión que han caracterizado el periodo de campañas. El Ejecutivo lamentó los hechos violentos en algunas entidades mexicanas y dijo a los ciudadanos que la mejor forma de rechazar este tipo de actos es acudiendo a votar.
El periodo de campañas se ha caracterizado por un intenso debate político, una amplia participación de la sociedad y una indiscutible libertad de expresión. Todos estos son signos positivos de la evolución democrática de México. Lamentablemente, también se registraron hechos violentos en distintas localidades. La mejor forma de manifestar nuestro rechazo a este tipo de actos es acudiendo a votar.
Estas elecciones son de las más grandes en la historia democrática del país, recordó el presidente, que se disputarán más de 18,000 cargos. Sara Pablo, Ciudad de México.
Y bueno, Amnistía Internacional aseveró que las autoridades en México deben garantizar los derechos humanos.
Amnistía señaló que ante el proceso de elecciones más violento de su historia, México debe tomar medidas para garantizar que su población puede ejercer su derecho de participación.
Y el Papa Francisco aceptó la renuncia de los obispos chilenos Alejandro Goic y Horacio del Carmen Valenzuela, implicados en un escándalo de abusos sexuales a menores, informó este jueves el Vaticano.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ya son las 6 de la mañana con 20 minutos, una mañana con poca nubosidad para hoy en gran parte del país y por la tarde, bueno, parcialmente nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas. El calor, bueno, seguirá con temperaturas máximas de hasta 34 grados Celsius y superiores en localidades del sur oriental. Habrá poco oleaje en la costa norte central y oriental y en el resto de los litorales la mar estará tranquila. Son las 6 de la mañana con 21 minutos. Vamos a ver cómo amanece el mundo.
Las autoridades francesas acusaron a 10 supuestos extremistas de derecha en relación con una presunta conspiración para atacar a musulmanes. En las redadas en toda Francia se encontraron fusiles, pistolas y granadas caseras.
Los 9 hombres y una mujer fueron arrestados el sábado y acusados de conspiración terrorista criminal. Los sospechosos tenían un plan para cometer actos violentos contra personas de la fe musulmana, dijo AFP, una fuente cercana a la investigación.
Un informe del Comité de Inteligencia del Parlamento Británico concluyó que el gobierno toleró un trato inexcusable de personas detenidas por Estados Unidos durante la guerra contra el terrorismo.
El documento subraya que agentes británicos participaron en un programa de Estados Unidos que captura a terroristas en un país y los lleva a un tercero para ser interrogados en jurisdicciones con pocas garantías procesales.
El estudio del Parlamento Británico dice que poco después del 11 de septiembre del 2001, las autoridades británicas comenzaron a detectar casos de maltrato a los detenidos. No obstante, el texto incluye que los agentes británicos no participaron directamente en actos abusivos.
Estados Unidos, por su parte, va a mantener su volumen militar en Corea del Sur, pese al deshielo con Corea del Norte, aseguró en Seúl el secretario de Defensa estadounidense James Mattis, tras ratificar el compromiso de Washington con los surcoreanos.
Mattis señaló que Estados Unidos no piensa retirar parte de los 28.500 efectivos desplegados en Corea del Sur y que la alianza sigue intacta.
El jefe del Pentágono agregó que Washington está decidido a lograr la total desnuclearización en la península coreana.
Unos 400 sirios refugiados en la localidad libanesa de Arsal partieron hoy de regreso a su país, informaron medios locales.
El grupo forma parte de unos 3.000 sirios que solicitaron regresar a sus hogares y que esperaban la autorización del régimen de Damasco.
La prensa libanesa dijo también que para este viernes unos 60.000 refugiados proyectan una protesta pacífica en Arsal para pedir su retorno a Siria.
Y un informe del secretario general de la ONU asegura que el 2017 fue un año particularmente difícil para los niños que viven en zonas de guerra. Informa Laura Quiñones de Radio ONU.
El número de violaciones de los derechos de los niños aumentó de 15.500 en 2016 a más de 21.000, de las que 6.000 fueron cometidas por autoridades gubernamentales y 15.000 por otros grupos. Además, más de 10.000 niños y niñas murieron o fueron mutilados y al menos 900 violados. Afganistán fue el país donde ocurrió la mayor cantidad de asesinatos, seguido por la República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur. A pesar de estas cifras, el secretario general afirmó que en 2017 se vieron también resultados positivos, con más de 10.000 niños liberados de las filas de grupos armados.
Expertos extranjeros participan en la búsqueda de 12 niños y su entrenador de fútbol perdidos en una cueva inundada en el norte de Tailandia. Los detalles con la agencia AFP.
Drones térmicos, buzos especializados, espeleólogos y socorristas, todo al servicio de la búsqueda de 12 niños y su entrenador de fútbol que desaparecieron el sábado cuando esta cueva al norte de Tailandia se inundó. Cada día que pasa aumenta la ansiedad, especialmente entre los padres de estos menores de entre 11 y 16 años. Militares estadounidenses y buzos británicos se unieron a las tareas el jueves, pero las incesantes lluvias monzónicas siguen aumentando el nivel del agua en la cueva y los obligaron a interrumpir el avance. Guardias fronterizos y policías, acompañados por perros adiestrados, rastrillaban la montaña buscando posibles pozos naturales para entrar de manera vertical en la cueva. También se trajeron drones para ingresar a las galerías cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Los primeros días de búsqueda no han permitido encontrar ningún rastro del grupo en el interior de la caverna. Las autoridades creen que podrían haber hallado refugio un poco más lejos en esa cueva para protegerse ante la crecida.
Seis de la mañana con 25 minutos y más de uno de cada cinco pacientes con cáncer de cerebro avanzado tratados con una vacuna de polio genéticamente modificada estaban vivos después de 3 años en comparación con solo el 4% que recibieron tratamiento estándar según investigadores de Estados Unidos. Informa al respecto Henry Llanos en la sección de Ciencia y Salud.
Stephanie Lipscomb-Hopper fue la primera persona en recibir una vacuna contra la polio genéticamente modificada con resultados sorprendentes. Ella es una de 61 pacientes con cáncer cerebral en un ensayo médico que desafía las probabilidades. La doctora Annick Desjardins de la Universidad de Duke en Carolina del Norte discutió los resultados del más reciente escaneo cerebral con Stephanie y su madre.
Como usual, aquí vemos las imágenes que demuestran la inflamación cerebral. Aquí está el tumor que tratamos y que ya apenas podemos observarlo. Como habíamos hablado, lo que es sorprendente es que ese hueco que tenías en el cerebro desde 2011 se sigue contrayendo.
Hasta ahora, el glioblastoma era estadísticamente fatal en el 96% de las veces después de 3 años de padecimiento. Stephanie se encuentra entre el 21% de los pacientes tratados con la vacuna que permanecen vivos y fuertes. El tratamiento se desarrolló en el Duke Cancer Institute en Durham, Carolina del Norte. Un catéter implantado quirúrgicamente permite que la vacuna se administre directamente en el tumor cerebral, lo que provoca que el sistema inmunitario se dirija específicamente a las células tumorales. La fase 2 está en curso probando la respuesta en tumores cerebrales pediátricos.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el cubano-americano Lance McCullers lanzó su mejor partido en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo del equipo de los Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, 1-0 ante la novena de Tampa. Ahora Lance tiene récord este año de 9 triunfos y 3 derrotas, mientras que Rondón salvó su partido número 5. La única carrera del partido fue impulsada por Marisnit, el jardinero central. De esta forma, de por vida, Lance McCullers, el cubano-americano de Tampa, tiene récord de 27 victorias con 19 derrotas y efectividad de 3.65. Y en la ciudad de Los Ángeles, el equipo local de los Dodgers perdió 11-5 ante la novena de los Cachorros de Chicago. La victoria fue para Sichek en rol de relevo, su segundo triunfo de la temporada. En este encuentro, el pelotero cubano-americano Almora Jr. disparó un jonrón, un sencillo, impulsó 2 y anotó 2 y aumentó su promedio ofensivo a 318. En los otros partidos, el cubano-americano Nolan Arenado conectó ayer jueves su jonrón número 19 en el triunfo del Colorado 9-8 ante los Gigantes de San Francisco. Oakland dispuso 4-2 de los Tigres de Detroit, pese al jonrón número 19 del cubano-americano Nick Castellanos. Aquí Iglesias se fue de 4-0 Candelita. El Seattle doblegó 4-2 a los Orioles de Baltimore. El cubano Guillermo Heredia, el matancero, se fue de 4-2 por la novena de los Marineros, mientras que Minnesota superó 2-1 a los Medias Blancas de Chicago. Pito Abreu 5-1 y Joan Moncada de 6-1. Y finalmente los Marlins en Miami perdió ante Arizona 4-0. Por último, en la Copa Mundial de Fútbol, ya todo se encuentra listo para que mañana sábado comiencen los octavos de finales. Francia estará jugando a las 10 de la mañana de este sábado, hora de Cuba, ante el equipo de Argentina. Y a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Uruguay contra el 11 de Portugal. Dos grandes partidos en la apertura de los octavos de finales de la Copa Mundial de Rusia 2018. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí Noticias.
Bueno, ya son exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo, gracias por informarse con nosotros. Y estamos entrando en la segunda media hora de nuestro estelar de las mañanas, Radio Martí Noticias. Seguimos con ustedes, Ibé Pacheco, Exilda Arjona Palmer y quien les habla, Joan Andrés, hoy viernes.
Así es, Joan, continúa también aquí nuestro equipo formado por Teudy Giró, el ingeniero de sonido, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Siempre les agradecemos su preferencia y les deseamos que tengan un excelente día.
Continuamos. Y el gobierno de Estados Unidos concluyó que Cuba no cumple con todas las normas internacionales en la lucha contra el tráfico humano, pero está implementando políticas para encarar el problema.
Por ejemplo, destaca que el gobierno cubano se ha esforzado para procesar y encarcelar a más personas involucradas en el negocio del tráfico humano y ha creado un directorio para dar atención especializada a los niños que son víctimas de crímenes y violencia.
Otro progreso ha sido la decisión de Cuba de publicar su Plan Nacional de Combate al Tráfico Humano para el periodo 2017-2020.
Un problema citado por este informe del Departamento de Estado es que Cuba no criminaliza la mayor parte de las formas de trabajo forzado o de tráfico sexual de jóvenes de 16 y 17 años de edad.
En opinión de periodistas y académicos cubanos, las cifras que el gobierno de la isla ofreció sobre el trabajo por cuenta propia no representan un verdadero avance para la economía del país. Amado Gil presenta los análisis de los entrevistados.
Los 1,13 millones de trabajadores por cuenta propia que el gobierno cubano informó que ya existen en la isla y que forma parte de lo que se llama en Cuba el reordenamiento laboral, no es tal cosa ni marca un avance en la economía del país, según explicó desde La Habana a Radio Martí el doctor en ciencias Ángel Rodríguez Pita, organizador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local.
El tema de la producción nacional es el que realmente es un conflicto. Si hay servicios, aumenta la circulación monetaria, hay gente que acumula más capital, pero bueno, el resto no se está enriqueciendo, es decir, se está quedando en un plano, vamos a decir, superficial, pero no hay una redistribución, está ocurriendo un proceso de acumulación de capital.
Según informaciones del Ministerio Cubano del Trabajo, ya hay 600.000 licencias por cuenta propia otorgadas en el país, una cifra que pone en duda el periodista independiente Reinaldo Escobar.
A mí me llama mucho la atención que se esté ofreciendo un número de 600.000 gente con licencia de cuenta propia, cuando el número de 500.000 de 500.000 estuvo en pantalla durante tanto tiempo y desde agosto del año pasado estamos a punto de cumplir un año en el que no se dan nuevas licencias ni para cafeterías, ni restaurantes, ni arrendamiento de vivienda.
Amén, según dijo Rodríguez Pita, que este sector de cuentapropismo no significa más productividad.
Lo que está aumentando es la circulación mercantil, pero no la productividad del trabajo. La productividad del trabajo está frenada.
Ambos coinciden en que la solución está en la liberalización de la economía cubana, algo a lo que no apuesta el gobierno cubano. En Radio Martí, Amado Gil.
Y continuamos en la isla. Activistas de derechos humanos y de la sociedad civil en Cuba participaron en la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos en la Embajada estadounidense en La Habana. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
En Cuba tuvo lugar la celebración anticipada del 4 de julio en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, celebración a la que fueron invitados varios opositores, entre ellos Marta Beatriz Roque Cabello, quien señaló que fue una oportunidad para conocerse y saludarse en un ambiente libre.
Es el único día en el año en que nos podemos encontrar todos allí y conversar sin recibir la represión por parte de las autoridades de la seguridad del Estado.
Otro de los invitados fue Antonio González Rodiles, quien le comunicó algunas de sus inquietudes a Philip Goldberg.
El tema de los presos políticos es un tema que no está olvidado, pero necesita más apoyo. Con lo que está pasando con algunos presos, como el doctor Cadet, como el doctor también Ariel Urquiola, está teniendo más visibilidad, pero me parece que no la suficiente. Ese es parte del mensaje que yo en lo particular estoy transmitiendo a toda persona y en todo foro posible.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, aseguró que la pasaron muy bien y que Goldberg fue muy receptivo.
Bueno, realmente la jornada, bueno, tenemos que agradecerle mucho, bueno, al gobierno de Estados Unidos y, bueno, los funcionarios norteamericanos que están aquí ahora mismo en la Embajada de Estados Unidos por habernos extendido la invitación a un pequeño grupo de activistas de derechos humanos de la sociedad civil.
La invitación a los disidentes cubanos a la celebración del 4 de julio en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ya se ha convertido en una tradición. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y el biólogo cubano Isbel Díaz Torres convocó a la comunidad científica internacional para que se solidarice con el prisionero de conciencia Ariel Ruiz Urquiola.
El llamado difundido por las redes sociales se recuerda que Ruiz Urquiola es un doctor en ciencias biológicas y puntualiza que, aunque en Cuba es raro, es un activista ambiental.
Un activista ambiental de los incómodos, dice Díaz Torres, de los que no esconden las depredaciones a los ecosistemas cubanos a pesar de los afanes institucionales para ocultarlas.
En el llamado, Isbel Díaz Torres subraya que las irregularidades e injusticia en el caso de Ruiz Urquiola han sido denunciadas a todas las autoridades competentes cubanas, a las que responsabiliza de cualquier desenlace fatal.
Más noticias de Cuba. Etexa anunció que prioriza el sector turístico y las capitales de las provincias centrales en el restablecimiento de la señal móvil perdida desde el lunes debido a un incendio en Santa Clara.
Más de 1,5 millones de usuarios, el 29% del total en el país, se encontraban sin servicio.
Etexa restableció las líneas en las ciudades de Santi Espíritus y Santa Clara. Sin embargo, la capital provincial de Cienfuegos está sin servicio, así como todos los municipios de la región central.
6:37, 3 presos políticos naturales de la provincia Granma han sido privados o limitados de su derecho a realizar llamadas por teléfono en la prisión granmense Las Mangas y la de Aguadores en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga tiene la denuncia desde Río Cauto del coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba.
Las autoridades penitenciarias de la provincia Granma prohibieron a 3 presos políticos hacer llamadas a sus compañeros de la organización en la que militan, la opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU.
Lo están reprimiendo en lo que es la llamada telefónica. Si llaman, por ejemplo, al hacer un pacto, me llaman a mí, ellos entonces lo sancionan, eliminan visitas o lo castigan, le niegan los pabellones matrimoniales. Ellos tienen que se denuncien las arbitrariedades y los abusos que se están cometiendo en las prisiones.
Denunció el coordinador de la UMPACU en la provincia Granma, Alexander Verdesia.
Estamos enviando a presos comunes a agredirlos, enviados por la dirección de la prisión provincial aquí en Granma, de Las Mangas. Mayormente son los presos estos que le dicen disciplina, que son del consejo, que son como subordinados a los funcionarios de la prisión. Porque le dan algunos beneficios.
Reinerio Briñones Rosabal fue condenado en 2016 a 5 años de prisión por evasión. Eliezer Banderas a 3 años por peligrosidad social predelictiva y Yanier Suárez también a 3 años por desacato. Todos, asegura la organización opositora, delitos fabricados por la seguridad del Estado. La Unión Patriótica de Cuba fue definida en 2012 por Amnistía Internacional como una organización cuyo objetivo es lograr cambios democráticos en Cuba por medios no violentos. Sus miembros han sufrido un acoso y una intimidación constantes y actualmente 53 de ellos están en prisión. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El músico cubano Henry Lazo, conocido como El Encuyé, acudió a las redes sociales para enviar vía Facebook un mensaje a sus seguidores desde una sala del Hospital Psiquiátrico de Cienfuegos. Ido Lidia Darias con el reporte.
El artista cubano Henry Lazo, conocido artísticamente por El Encuyé, fue trasladado la pasada semana desde la cárcel de Ariza para el Hospital Psiquiátrico de Cienfuegos, ciudad donde reside.
Todos mis amigos Henry Lazo El Encuyé me trasladaron de la prisión para el Hospital de Cienfuegos con la libertad firmada de acuñada que ahora publiqué en las redes sociales, pero me trasladaron para el hospital para una sala de psiquiatría, porque dice este gobierno cubano que yo soy un riesgo para la sociedad civil.
En marzo pasado, el músico fue acusado de atentado luego de una agresión con arma blanca a un policía que, según él, ocurrió en defensa propia. Lo trasladaron a la cárcel para esperar el juicio. Sin embargo, recientemente fue trasladado al centro médico. Desde allí habló con sus seguidores a través de Facebook.
Yo considero que yo no soy un riesgo para la sociedad civil desde el primer momento que yo no fui a buscar ese problema. Que ese oficial fue el que me atacó a mí, simplemente yo me defendí. No me considero una persona agresiva y mucho menos una persona que ataque a alguien sin ningún sentido, sin ninguna razón.
El Encuyé pidió a sus seguidores compartir su alocución en las redes sociales e insistió en su deseo de no ser trasladado al psiquiátrico de la capital.
Soy un ciudadano civil, pero si salgo por la puerta para afuera con mi madre, me busca la policía porque el Tribunal Municipal de la provincia dictaminó que tenía que estar 30 días en observación, pero quieren valorar mi conducta en Mazorra, en la ciudad de La Habana. Dicen que las cosas que yo hago es de loco. No soy un riesgo para la sociedad, simplemente soy un artista. Bueno, yo este video lo hago con el objetivo que todos mis amigos que siguen mi música, en el lazo del Encuyé, por favor lo compartan y apoyen a que este video llegue al mayor alcance para que no hagan injusticia contra mi persona. Mi objetivo es salir de aquí y seguir haciendo arte. Soy un artista.
Ido Lidia Darias en Radio Martí.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Y en noticia en perspectiva, Miguel Díaz-Canel realizó una visita a la ciudad de Bayamo en la provincia de Granma. La prensa oficialista reporta los supuestos logros económicos en la región. El agricultor Emiliano González y el comunicador Roberto Rodríguez Cardona, en entrevista con el periodista Tomás Cardoso de Radio Martí, ponen en contexto la situación real en ese territorio.
Dice Díaz-Canel que hay mucho arroz en Bayamo, que se produce el 32% del arroz a nivel nacional, se produce solo en Bayamo, y que las producciones han sido un éxito. ¿Qué nos puede aportar usted al respecto?
Bueno, mira, en realidad la agricultura en Granma está en crisis desde el año 59. Con respecto a lo que me preguntabas del arroz, este año la cosecha de arroz fue una de las más malas que tuvo la provincia de Granma. Primeramente afectado por la sequía, después por las intensas lluvias. El calle arrocero Fernando Echenique es uno de los mayores productores de arroz del país. Sin embargo, ahí las cosechadoras no pudieron entrar a tiempo. Mucha cantidad de arroz se goteó. O sea, está diciendo que la producción de arroz es mínima. Sin embargo, para la propaganda, para la radio y la televisión, es cierto, se produce en Granma alrededor del 30% de arroz, pero la producción en Granma ahora es tan mínima que produjo una producción ínfima con relación a años anteriores.
Emiliano, según lo que usted mismo nos ha copiado, el arroz que se consume allí en Bayamo es importado.
El arroz generalmente que se vende en la libreta de racionamiento está tan contaminado con hierba, con piedra, que las amas de casa para poder limpiarlo necesitan tiempo. Y el otro arroz que más se consume es el que viene de Brasil y otros países del mundo, que son el que se importa en Cuba.
Vamos a pasar con Roberto Rodríguez Cardona. Roberto, entre otras actividades que realizó el señor Díaz-Canel ahí, también se personó en una fábrica de queso y de productos lácteos ahí en Bayamo. Según se dijo, pues se están haciendo producciones en función del pueblo. ¿Qué nos puede aportar usted al respecto?
Esta visita de Díaz-Canel a la ciudad de Bayamo no ha sido más que una farsa montada, porque realmente sí visitó varios objetivos económicos, pero visitó precisamente los únicos que podía visitar, porque son los únicos objetivos económicos de importancia que tenemos en el territorio. La fábrica de helado queso, que presentaron y hablaron mucho de la parte de queso, la producción de queso azul, pero no se refirieron mucho a la parte de helado, que es la tecnología de producción. Una parte de esa tecnología es antes del triunfo de la revolución y la otra parte es de la era soviética, o sea, de la estamos hablando de la época de los años 60 o 70 del siglo pasado, y esa parte está casi siempre está en reparación. Ahora en estos momentos está en reparación. Se habla de la calidad del helado de Bayamo, pero en Bayamo ahora se está consumiendo helado de manzanilla, que la calidad es súper ínfima comparada con la producción de Bayamo. También visitó el parque fotovoltaico que están montando. Cualquiera que no conozca el territorio, que no sea de esta zona, pudiera pensar que son cosas que están en plena producción. No es cierto así. El parque fotovoltaico que visitó es un parque que se está montando ahora de paneles solares. Visitó Medilic, que es la fábrica de medicamentos. Presentaron en televisión, presentaron por la prensa, una producción súper enorme y de bien variada de medicamentos, cuando en realidad cualquier cubano sabe que las farmacias están vacías. Entonces, ¿dónde se metieron esos medicamentos que se están produciendo? ¿O fue simplemente un montaje, como piensa la población, un montaje, como venía el dirigente? Bueno, vamos a poner todo en producción y echarlo en marcha. Así sucedió con la EMBA, la empresa de materiales. Lleva bastante tiempo sin funcionar en función de la población, y entonces ahora viene Díaz Canel a visitar y ahora apareció esta producción destinada a la FARC. Claro, ¿quién más va a justificar una producción inexistente si la población completa sabe que está en desuso, que no se está produciendo ahí? Y entonces ahora aparece una producción ficticia con un destino ficticio.
Ahora, una última pregunta, Roberto. Después de 59 años, todavía no hay agua potable en muchos lugares de Bayamo. Se dice que este señor también acudió a un lugar donde se construye un tanque enorme de 5.000 metros cúbicos para acopiar agua y abastecérsela a la zona norte de la ciudad de Bayamo. ¿Cuál es la situación ahí?
Sí, Bayamo siempre ha sufrido carencia de agua. Una parte del sistema de acueducto y alcantarillado data de antes del tiempo de la revolución, y le hablo antes del tiempo de la colonia, que es la parte de lo que es el casco histórico. Siete pies viejos. Y entonces ha carecido bastante y hemos tenido que cargar bastante agua en pipa.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
Estados Unidos.
Maryland. La policía estadounidense identificó a un hombre que abrió fuego en un periódico local y mató a 5 personas como un individuo con un agrio historial contra el diario.
Estados Unidos anunció hoy otra lista de sanciones a funcionarios nicaragüenses por abusos a los derechos humanos, por socavar la democracia en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa ese país.
Washington, Estados Unidos incluyó a Bolivia y a Birmania en su lista negra de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, una medida que puede llevar a la imposición de sanciones.
El vicepresidente Mike Pence admitió que Estados Unidos enfrenta una nueva crisis migratoria y culpó de ello al Triángulo Norte de Centroamérica, formado por Honduras, El Salvador y Guatemala. Latinoamérica.
Washington. El presidente electo de Colombia, Iván Duque, destacó la necesidad de una estrategia efectiva para reducir los cultivos ilícitos y los niveles de producción de cocaína en su país.
Bogotá. Las autoridades colombianas desmantelaron 205 escondites en los que la antigua guerrilla FARC, convertida en partido político, tenían armas y explosivos, informó hoy la Procuraduría General de Colombia.
Lima. La vicepresidenta de Perú, Mercedes Araoz, expresó sorpresa ante informaciones publicadas sobre el indulto al expresidente Alberto Fujimori para exonerarlo de una condena por delitos de lesa humanidad.
Brasilia. El presidente brasileño Michel Temer pasó este jueves por una evaluación cardíaca de rutina en un hospital de Sao Paulo tras la angioplastia a la que fue sometido en noviembre del año pasado.
Santiago de Chile. El acoso a una universitaria detona un movimiento feminista que sacude a Chile. Líderes feministas chilenas exigen el fin del acoso y el abuso sexual y una educación no sexista.
Europa.
Bruselas. Los líderes de la Unión Europea acordaron hoy prolongar 6 meses más las sanciones económicas a Rusia por un papel en la crisis separatista en el este de Ucrania.
París, un 60% de los franceses considera que su país recibe demasiados inmigrantes y una mayoría está inquieta por la llegada de los que han salido de países en guerra como Siria e Irak para venir a Europa.
Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco nombró a 14 nuevos cardenales, 11 de ellos electores en un posible cónclave, y entre los que se destacan un mexicano, un boliviano y un japonés.
Asia.
Pekín. Human Rights Watch alertó hoy del deterioro acelerado que sufre la protección de los derechos civiles y políticos en Hong Kong, donde las autoridades están implantando más medidas para restringir las libertades.
Seúl, los cancilleres de Corea del Sur y Estados Unidos, Kang Jong-un y Mike Pompeo, conversaron por teléfono para tratar estrategias de diálogo para la desnuclearización de Corea del Norte.
Sydney, el Senado australiano aprobó dos polémicas leyes contra el espionaje y la interferencia extranjera como parte de su plan para reforzar la seguridad en el país oceánico.
Yakarta, las autoridades de Indonesia anunciaron el cierre temporal de 3 aeropuertos en las islas de Java y Bali tras la erupción del volcán balinés Agung, que afecta a casi 450 vuelos y cerca de 75.000 pasajeros.
Tokio, el Parlamento de Japón aprobó hoy una reforma de la ley laboral que pone un límite de 100 horas extras mensuales destinadas a poner fin a las excesivas jornadas de trabajo en ese país asiático.
Oriente Medio.
Bagdad. 12 miembros del grupo Estado Islámico fueron ejecutados en Irak después de que el primer ministro Haidar al-Abadi ordenó aplicar de forma inmediata todas las penas capitales dictadas contra los extremistas.
Y aquí el estado del tiempo: una mañana con poca nubosidad para hoy en gran parte del país y por la tarde parcialmente nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas. El calor seguirá con temperaturas máximas de hasta 34 grados Celsius y superiores en localidades del sur oriental. Habrá poco oleaje en la costa norte, central y oriental, y en el resto de los litorales la mar estará tranquila.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero, ya está listo Edenio Navas, muy buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el cubano-americano Lance McCullers lanzó su mejor partido en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en el triunfo del equipo de los Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, 1-0 ante la novena de Tampa. Ahora Lance tiene récord este año de 9 triunfos y 3 derrotas, mientras que Rondón salvó su partido número 5. La única carrera del partido fue impulsada por Marisnit, el jardinero central. De esta forma, de por vida, Lance McCullers, el cubano-americano de Tampa, tiene récord de 27 victorias con 19 derrotas y efectividad de 3.65. Y en la ciudad de Los Ángeles, el equipo local de los Dodgers perdió 11-5 ante la novena de los Cachorros de Chicago. La victoria fue para Sichek en rol de relevo, su segundo triunfo de la temporada. En este encuentro, el pelotero cubano-americano Almora Jr. disparó un jonrón, un sencillo, impulsó 2 y anotó 2 y aumentó su promedio ofensivo a 318. En los otros partidos, el cubano-americano Nolan Arenado conectó ayer jueves su jonrón número 19 en el triunfo del Colorado 9-8 ante los Gigantes de San Francisco. Oakland dispuso 4-2 de los Tigres de Detroit, pese al jonrón número 19 del cubano-americano Nick Castellanos. Aquí Iglesias se fue de 4-0 candelita. El Seattle doblegó 4-2 a los Orioles de Baltimore. El cubano Guillermo Heredia, el matancero, se fue de 4-2 por la novena de los Marineros, mientras que Minnesota superó 2-1 a los Medias Blancas de Chicago. Pito Abreu de 5-1 y Joan Moncada de 6-1. Y finalmente los Marlins en Miami perdió ante Arizona 4-0. Por último, en la Copa Mundial de Fútbol, ya todo se encuentra listo para que mañana sábado comiencen los octavos de finales. Francia estará jugando a las 10 de la mañana de este sábado, hora de Cuba, ante el equipo de Argentina. Y a las 2 de la tarde, hora de Cuba, Uruguay contra el 11 de Portugal. Dos grandes partidos en la apertura de los octavos de finales de la Copa Mundial de Rusia 2018. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y un tiempo de tecnología en nuestro informativo. Buenas noticias para aquellos que les gusta la alta velocidad en las redes.
Oh, ah, bueno, en las redes.
En las redes.
En las redes. Escuchen esto. Se espera que la tan anticipada red 5G se masifique a finales de este año y los investigadores de las universidades de Lund y Bristol están a la vanguardia de las pruebas antes del lanzamiento. Informa al respecto Miguel Ángel Rivera en su sección de tecnología.
5G, la quinta generación de conectividad a Internet móvil, podría lanzarse el próximo año. Los investigadores de la Universidad de Lund idearon el primer banco de pruebas en tiempo real para la llamada tecnología Massive MIMO, esencial para hacer que el 5G funcione. Una red inalámbrica MIMO permite la transmisión y recepción de múltiples señales de datos simultáneamente a través del mismo canal de radio.
Desde esta antena aquí transmitimos una señal conocida a la estación base. Al mismo tiempo, esta antena acá está transmitiendo una señal conocida a la estación base y este también. En este caso, tenemos cuatro usuarios transmitiendo simultáneamente. Podemos entonces calcular y podemos separar las diferentes corrientes de datos que tenemos aquí.
En las pruebas, hasta 22 usuarios simultáneamente ocuparon con éxito la misma banda de frecuencia de tiempo. Entonces, ¿qué significará el 5G para nosotros?
Diría que para un usuario común como usted y como yo es más parecido a cómo pueden los operadores obtener la capacidad que necesitan para usted y para mí.
5G promete impulsar la tecnología del Internet de las Cosas, proporcionando una infraestructura que transporta grandes cantidades de datos. En el banco de pruebas se logró el récord mundial de comunicación inalámbrica de eficiencia espectral, 20 veces la velocidad de datos de 4G.
Para los amantes del séptimo arte, Alejandro Escalona nos ofrece algunos de los últimos estrenos cinematográficos aquí en la semana en Estados Unidos.
Beautiful day. Blue sky.
Comienza un nuevo capítulo en la serie Sicario, Sicario Day of the Soldado, donde narcotraficantes trafican terroristas por la frontera sur de Estados Unidos. En Sicario se cruzan los caminos del agente federal Matt Graver, interpretado por Josh Brolin, y del misterioso Alejandro Benicio del Toro, cuya familia fue asesinada por narcos. Alejandro secuestra a la hija de un poderoso narcotraficante, pero el destino de la muchacha se interpondrá entre todos, y de eso trata básicamente esta película.
Y ahora presentamos un resumen en titulares de las informaciones que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
Estados Unidos confirma el caso número 26 de diplomáticos con síntomas extraños de salud sufridos en La Habana.
Exponen en Miami los nombres de dos represores cubanos que viven ahora en la Florida.
Gana atención el caso del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, condenado a prisión en Pinar del Río.
La oposición nicaragüense prepara nueva ofensiva para sacar del poder a Daniel Ortega.
Informe anual del Departamento de Estado sobre tráfico humano identifica a víctimas venezolanas en 14 países.
Y Amnistía Internacional advierte a México que garantice la seguridad de las elecciones presidenciales del domingo.
Radio Martí Noticias.
Y estamos poniendo el punto final a esta emisión de Radio Martí Noticias. Estuvimos con ustedes, Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Yo soy Ivette Pacheco y les deseo un buen fin de semana a todos.
Y yo, Exil Darjona, feliz viernes.
Y en la conducción, quien les habla, Joan Andrés, feliz fin de semana al colectivo, a ustedes que nos están escuchando. Recuerde que si quiere información actualizada, Martí Noticias la tiene. Muy buenos días.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es viernes, semana que finalizamos con mucho cariño y deseos de compartir con nuestros cubanos. Un espacio dedicado a la libertad, a empoderar a Cuba a través de información libre de censura. Comenzamos así, Levántate Cuba.
Hoy, en Levántate Cuba, Estados Unidos confirma otro caso de diplomático víctima del presunto ataque acústico en Cuba. Identificados represores castristas denunciados por sus víctimas que viven en el sur de la Florida. Cientos de cines brillaban en la isla antes de la llegada al poder de Fidel Castro. Hoy solo son ruinas y recuerdos. Crisis en Nicaragua. Aumentan protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. El oficialismo responde con disparos. Reglas para emigrar hacia Estados Unidos. Fin de las diferencias para quienes huyen de la isla. Cambian el mapa de la inmigración cubana. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
Siete con dos minutos en la mañana. Estados Unidos confirma otro diplomático afectado de su salud en Cuba. Y damos la bienvenida al periodista Rolando Cartaya con la actualidad. Buenos días, Cartaya. ¿De cuántas personas estamos hablando ya?
26 en Cuba. 26. Los dos últimos casos tuvieron lugar en mayo, a partir uh-huh. de que una empleada se indispuso.
Sí.
Y dos personas, ella y otra persona más, fueron evaluados por los médicos y los médicos han confirmado los mismos síntomas.
Es decir, que hay una evaluación médica para determinar que esta persona, ellos, según tengo entendido, Cartaya, la alerta les llamó la atención y estaban en una residencia, estas dos últimas personas.
Las dos personas estaban en la misma residencia.
Sí.
Y escucharon casualmente el ruidito.
El sonido.
El famoso ruido este, que no es el que causa los síntomas. según los médicos, pero que sí lo acompaña.
Exacto, que tiene que ver algo está relacionado o vinculado con el ruido.
Con el ruido.
Porque las personas que han estado afectadas han escuchado el mismo ruido.
Entonces estas son dos personas más, son los primeros desde agosto del año pasado. O sea, los primeros confirmados desde el año pasado, sí. Como se sabe, los síntomas y las consecuencias de estos ataques específicos, que no se sabe cuál es la fuente ni quién está detrás de eso, tienen, entre ellos, se incluye conmoción cerebral leve, sin haber recibido nunca un golpe en la cabeza, problemas cognitivos, mareos, dolores de cabeza, fatiga, problemas del equilibrio y pérdida de la audición, entre otras consecuencias.
Que son bastantes. Cartaya, estamos hablando de algunos que incluso tienen condiciones de salud que son irreversibles, que no se van a recuperar de esto. Y también estamos viendo en este comunicado que envía el Departamento de Estado que los Estados Unidos están exigiendo a Cuba que coopere en este caso y que garantice la seguridad de su cuerpo diplomático.
De acuerdo con sus obligaciones bajo la Convención de Viena.
Sí, del cual es firmante también Cuba.
Es firmante Cuba. Otra noticia que me parece importante fue que el diario The Washington Post levantó la noticia de la huelga de hambre del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola.
Sí.
Le dedicó un editorial al Washington Post, esto es un diario muy influyente, y dijo que, por ejemplo, una gran diferencia entre los sistemas autoritarios y los sistemas donde hay una libertad de expresión es el respeto. Entonces, Ruiz Urquiola fue condenado por desacato, por haber tenido un intercambio de palabras con unos guardabosques, ¿no? Y entonces dice, bueno, eso es una gran diferencia. Ruiz Urquiola está encarcelado en este momento porque en países autoritarios como Cuba, el respeto es para el Estado, pero no para los ciudadanos.
Exacto. Lo que impone el Estado es el miedo, el terror, y es lo que ha hecho con este joven que simplemente estaba exigiendo mejores condiciones ambientales, el respeto a eso y nada político en
Lo otro es el pretexto, o sea, el intercambio este que él tuvo con estos funcionarios que ya conocían que él tenía permisos y que él los invitó a su casa a que vieran los permisos que tenía. Él como sabemos, él fue expulsado de la Universidad de La Habana y entonces se dedicó a trabajar la tierra como usufructuario. Y también tenía en la finquita que tiene todavía en el Valle de Viñales, pues como una especie de reserva de preservación de las especies. Pero estuvo criticando cosas como la contaminación de los acuíferos. A él lo expulsan de la universidad por criticar la caza de tortugas, supongo que de caguamas y careyes, que son especies que tienen peligro de
extinción.
De extinción. Y por estas cosas, esto fue lo que molestó al gobierno de Cuba y lo que lo tienen en este momento encarcelado. El hecho de que el Washington Post saque un editorial que además llama a que lo liberen inmediatamente, porque dice, para que el despojo de su libertad no sea agravado por su muerte.
Como el caso de Orlando Zapata Tamayo, que hay personas que también hablan de esa situación, haciendo un paralelismo con lo que está pasando ahora con Ariel Ruiz Urquiola. Otra de las amenazas en las que se vio él expuesto también fue que algunos guardias oficiales le comentaron al resto del personal de prisión que era un hombre homosexual, abiertamente homosexual, para que, bueno, tuvieran represalias contra él. Afortunadamente es un hombre muy valiente y que se paró y dijo, yo nunca he negado mi sexualidad, soy abiertamente homosexual, y nadie lo irrespetó. Es decir, que existe un respeto y una valoración por parte de los reos también. Se habla también de un hombre que es admirable.
Y también el editorial, por cierto, retoma el caso del doctor Eduardo Cardés, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, que como sabemos, en el fondo de la acusación contra él fueron declaraciones que hizo a la prensa española, a la radio española, sobre la muerte de Fidel Castro y cómo este hombre era odiado. Después le buscaron una causa de atentado y lo condenaron a 3 años de prisión. El Washington Post dice además que Cuba tiene leyes que son totalmente represivas contra la libertad de expresión. Sí. Esto lo ha tocado el Comité para la Protección de los Periodistas. Hay una cantidad de leyes y artículos en la legislación cubana que reprimen la libertad de expresión. Está la ley Mordaza, el artículo 91 contra la integridad territorial del Estado. Por esas dos condenaron a la mayoría de los presos de la Primavera Negra del año 2003. Pero además está desacato, que solamente que tú injuries o que por verbalmente o por escrito a un policía, por ejemplo, haces un chiste sobre un policía, eso te puede traer un problema. Hasta un año de prisión, como le está pasando a Ruiz Urquiola. Pero si además te metes con el presidente del Consejo de Estado o con un diputado solamente, con el presidente de la Asamblea Nacional, entonces la condena puede ser de hasta 3 años de prisión.
¿Y eso cómo se califica a Cartaya? ¿Eso es un régimen dictatorial? ¿No hay libertad de expresión? ¿No hay un respeto al derecho de decir lo que uno piensa o manifestarse?
No, te digo, el CPJ dice que son las leyes más restrictivas contra la libertad de expresión y prensa de todas las Américas.
Imagínate.
Entonces, las aplican, eso sí, las aplican a discreción. Hay veces que no, puede ser que no les convenga, pero si hay alguien que les molesta en particular, y estos son los casos de Cardet y de Ruiz Urquiola, pues entonces les aplican estas leyes de desacato, que además son bastante, están bastante enmascaradas, esta ley de desacato. Sí. Porque tú dices, bueno, desacato, ¿qué fue lo que hizo?
Y para que sea tan grave la condena, le impongan esa condena y se expongan también a riesgos que en los que se ve amenazada su vida. Cartaya, vemos por una parte a esos represores, a esas personas que están al servicio del régimen en un momento determinado, con todo derecho, cada quien tiene derecho a tomar la postura que determine conscientemente qué es lo que quiere hacer y a favor de quién quiere estar, pero lo que sí se cuestiona es el hecho de que esas personas han sido abusivos, violentado los derechos de los cubanos y que lleguen aquí a los Estados Unidos de manera libre y vivan en este país. Sí. Ayer se daba a conocer el nombre de esas dos personas.
Ayer se fue la primera revelación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que está recepcionando estos casos, esto que causa una tremenda indignación entre las víctimas que viven aquí. Entonces, de vez en cuando se encuentran, no sé, en un sedano, sí, o por aquí o por allá, a estas personas que fueron sus victimarios en uh-huh. Cuba. Entonces, este señor que estamos viendo en cámara, Julio Horta Mateo, sí, este fue un policía, este señor lo acusa una muchacha que se llama Alina Canosa, que este hombre, no sé, tenía un crush con ella,
estaba enamorado.
Se enamoró de ella, sí, y como no, ella no cedía, pues entonces se apareció en una discoteca donde ella estaba, la empezó a insultar y ella, bueno, dijo, pero mira, me estás insultando. Y entonces le dijo, con una tremenda sonrisa en los labios, le dijo, estás acusada de desacato.
Exacto.
Y consiguió que fuera a parar a la cárcel de mujeres de Matanza.
¿Te imaginas?
Esto fue en Cárdenas.
Eso es algo, parece surreal, claro, pero sucede en la isla de Cuba.
Exacto. Ahora, el señor lleva 15 años aquí en los Estados Unidos, uh-huh, y nuestro colega Ricardo Quintana, sí, consiguió entrevistarlo. Creo que tenemos por ahí, sí, el audio, a ver
vamos
si
a
lo
escuchar.
Podemos escuchar, lo que este señor dijo.
Cuando tú entraste a Estados Unidos, ¿tú dijiste en la entrevista o en la residencia que habías sido miembro de la PNR o del Partido Comunista?
No, yo no, nunca lo dije, no tenía por qué decirlo.
Tú sabes que eso es un delito federal, que mentiste a las autoridades, ¿no?
Bueno, a mí no me lo preguntaron.
¿Puede traerte consecuencias negativas para ti,
bueno,
tu familia?
Bueno, mi hermano, ¿qué voy a hacer? Siempre en la vida hay cosas negativas y hay cosas positivas. Me voy a esconder y me voy a ir para Cuba, yo me voy a quedar aquí.
Sí, cosa que ahí está mintiendo doblemente Cartaya, porque se sabe que cuando una persona tiene que hacer una solicitud, ya sea para visa de inmigrante, de no inmigrante, para venir a los Estados Unidos, existe un formulario que ayer lo explicaba Willy Allen, y también tú lo recogías en un artículo, sí, en martinnoticias.com, que sí te preguntan si has sido miembro de una organización, si has perjudicado a alguna persona. Entonces, sí, está doblemente mintiéndole
si
a Ricardo Quintana.
Si has perseguido a una persona por su opinión política, si has sido miembro de la policía o del grupo paramilitar o parapolicial,
sí,
te preguntan si has sido miembro del Partido Comunista.
Exacto.
Si has perseguido a alguien por, como decía, por su opinión política, origen nacional o raza. Uh-huh. O sea, hay una serie de preguntas que están en los dos formularios, en el formulario de residencia, el I-485, y en el N-400 de solicitud de ciudadanía, donde sí te hacen esas preguntas, y sin embargo este señor dice que no le preguntaron.
¿Qué pasa con esas dos personas que han sido expuestas públicamente?
Bueno, la fundación uh-huh. está poniendo estos casos en manos de una unidad del FBI que tiene contacto con la policía de inmigración, con sí. ICE, uh-huh. que es quien se encarga de deportarte. Él dice que se va a quedar en los Estados Unidos. Yeah. Yo creo que sí que es mejor que se quede en Estados Unidos porque esto le puede traer incluso una causa penal, uh-huh. además de la deportación y de que se le declara inadmisible uh-huh. Prácticamente de manera automática, pues también puede tener una condena penal, como estuvimos viendo ayer.
Para que responda también por todo el daño que hizo en Cuba y también por mentirle a este país.
Y quiero decirte que, bueno, estos son los dos primeros casos. Uh-huh. Yo más o menos estoy en contacto con la fundación y con el doctor Allen, y han recibido unos cuantos más.
Exacto.
Fiscales, policías, gente que abusó. No voy a decir los nombres para no ponerlos en guardia, pero gente que abusó, y se siguen recibiendo estos casos. Y te digo, la impunidad tal vez tarde un poquito más en terminarse, pero por lo menos la tranquilidad de estos señores creo que ya se acabó.
Exactamente, que no pueden estar libremente pues por ahí y haciendo de las suyas, porque también estamos viendo a dos personas en Cartaya que si existiera un arrepentimiento de esas personas, uno diría otra cosa, pero mira la forma en que se manifiesta con Ricardo Quintana.
La otra persona se llama Magdel Grau. Magdel Grau. Y fue un policía, este era de Cárdenas, el otro era de Vueltas, en Villa Clara.
Villa Clara, sí.
Y se dedicaba a hostigar a los opositores, se dedicaba a organizar los actos de repudio contra ellos. Dos de ellos que están actualmente en Chile, Raúl González y Niurcy Acosta, creo que es, firmaron esta declaración notarizada, además, con todos los datos. Y eso es muy importante, tener todos los datos para poderlos localizar, cuadricular.
Y un video en el que también aparece en Cartaya. Y eso está reflejado en martinnoticias.com. Con más información, si usted la necesita, pues puede llegar a martinnoticias.com y encontrar la Cartaya. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes gracias también. Seguimos hasta las 10 en punto con Levántate Cuba y mucho más para compartir con nuestros cubanos.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martín. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martín significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martees. My job here at the Martees is to help the three platforms, the internet, the radio, and television.
to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Remio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
La pasión por el automovilismo, las marcas que nos gustan, el confort que eso representa, es un merecido derecho que cualquier ser humano, quiero aclararlo, que es dignamente remunerado, puede materializar. Una de esas marcas es conocida en Cuba y admirada por los apasionados de las cuatro ruedas, pero vamos a dejar que sea Pepe Forte, periodista, experto en el caso, quien nos cuente. Buenos días, Pepe.
Buenos días,
Maite. Qué elegancia.
La tuya. Estamos hablando, creo que, de trenzas.
Estamos en tendencia. Usted y yo, como ven, esto es toda una creación de nuestra querida Zoraida Bravo.
Maquillista.
Sí, claro, ella es muy creativa.
Cosmetóloga.
Hoy es el día de la trenza. Entonces,
y
por
mira
eso.
Lo que me hizo a mí también. No sé.
Exacto.
Si se podrá ver por ahí, pero...
Se te ve muy bien, Pepe. Y quise hacer esta aclaración de que cualquier persona en el mundo merece. Si te gusta un coche, si te gusta un auto, si te gusta lo que sea, tienes todo el derecho como ser humano a si tú eres remunerado, recibirlo. Eso,
claro,
es algo que en Cuba,
claro,
pues se les ha quitado a las personas.
No, no hay manera.
Lo hacen sentir que son desmerecedores de cualquier gusto, de cualquier pasión.
Y por eso es que en Cuba existe, por parte de los cubanos que se encuentran en la isla, tanta ensoñación,
sí,
en torno a vehículos,
uh-huh,
sobre todo aquellos que no pueden tener. Y uno de los vehículos que todo cubano soñaría con tener es este que voy a referir ahora, porque es un vehículo que originalmente es un vehículo de guerra.
Sí.
Y por tanto en Cuba todo el mundo siempre está pensando tener un vehículo con el cual se pueda meter al medio del monte,
uh-huh,
y llevar a la casa hasta la ciudad, llevar un cerdo o llevar malangas o lo que sea, un vehículo que enfrentaría todo tipo de condición.
Que es mi favorito también.
Ah, tu favorito.
Y el original, te confieso que el original es el que verdaderamente sueño algún día de mi vida poder estar encima.
Yo
de
Yo traje aquí a ver si tú eres capaz de,
ajá,
a ver si tú eres capaz de pronunciar en inglés esto que aparece aquí.
HMMMWV.
No, pero trata que tenga el fonema. Sería...
Oh, con fonema.
Can you? Bueno,
I can't.
Esto no se puede. Esto, señores, termina siendo Humvee, pero realmente sería HMMWV.
Uh-huh.
Y esta es la sigla impronunciable de un vehículo de origen militar que es,
sí,
el Homer. Lo que pasa es que Homer es la marca comercial que viene después. Originalmente, esta sigla significa High Mobility Multipurpose Wheel Vehicle.
Muy complicado.
Vehículo multipropósito, alto, de alta movilidad, con ruedas.
Mira qué bien. Y entonces se les llama Homer después para hacerlo mucho más comercial.
El nombre de Homer viene después, cuando este vehículo, que originalmente lo hacía, lo sigue haciendo AM General, que es una compañía especial que hace vehículos especiales y que, por supuesto, ha tenido durante muchísimo tiempo un contrato tremendo con el Ejército y con el Pentágono en Estados Unidos, de manera que la primera vez que el vehículo salió tuvieron un contrato de aproximadamente $1 billón. Es un vehículo de origen militar.
Uh-huh.
Es como se dice en Cuba un Jeep. Lo que ocurre es que aquí en Estados Unidos no se dice Jeep, porque en Cuba la gente se quedó con la idea del Willys, porque
sí,
Jeep se convirtió en marca.
Uh-huh.
De manera que hoy día, para referir a ese tipo de vehículos, se le llama en inglés SUV, la sigla que significa vehículo deportivo utilitario.
Sí.
El caso es que este vehículo, a diferencia de los SUVs que se venden en Estados Unidos, el Homer es un vehículo militar que nació a finales de los años 80 y se hizo exactamente para las necesidades de combate.
Que es más como un tanque de guerra,
es
una
como
cosa
un tanque
así
de guerra, uh-huh, sobre ruedas y todo eso. Entonces, este vehículo tuvo un tremendo protagonismo en varios de los conflictos bélicos recientemente que ha tenido Estados Unidos. La población cubana, televidentes cubanos, vieron este vehículo por primera vez en el año 1989, cuando la invasión de Panamá, nadie,
uh-huh,
sabía cómo se llamaba. Yo lo recuerdo perfectamente bien. Y después le vieron en la Primera Guerra del Golfo.
Y lo vemos ahí en el agua, Pepe. Esto puede entrar al agua perfectamente.
Esto es un vehículo que mira el nivel de agua que estamos viendo,
sí,
en la imagen ahora, que tolera. Eso es un pantano. Él salió de ahí de manera airosa. porque este es un vehículo que tiene tracción a las cuatro ruedas, uh-huh. tiene un autosistema de inflado y desinflado de los neumáticos, un vehículo militar.
Sí.
Y la noticia que te tengo, he venido hasta acá a contarte la noticia porque esta compañía, Humvee, la compañía esta, termina comenzando en el año 1992, un poquito después va a parar a General Motors, porque uh-huh. los ecologistas odian este vehículo, porque dicen los ecologistas, la gente de izquierda, o sea, este es un vehículo que si le colocaras al propio vehículo, le colocaras una especie de dimensión partidista, este vehículo sería republicano
sí.
en Estados Unidos. Entonces es un vehículo odiado por la gente que son los ecologistas, los defensores del mundo verde, los pacifistas, lo que sea, pero el ejército necesita un vehículo como este, que es el que termina siendo el sustituto de lo que fue Jeep durante la primera, durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí, este es mucho más poderoso, más fuerte. ¿Y el combustible, Pepe? ¿Cuánto consume?
Tiene motores muy grandes, de 6.5, el motor más pequeño, 5.7 litros, 5.7, 6.2, 6.7. Y, por supuesto, este vehículo no está obligado por la ley americana de consumo a que refleje o revele el millaje. Pero este vehículo, el motor que tiene, anda más o menos sobre 14 millas por galón. Ahora, lo interesante de esto es que la gente, el público americano, comienzan a reclamar, especialmente Schwarzenegger, sí. y por eso en este video que estamos mirando aquí, en un momento sale Schwarzenegger. Schwarzenegger, en la época aquella de Conan, el destructor y todo uh-huh. aquello, pues ve una caravana filmando una película, le gustó el vehículo, dijo que ese era su vehículo para él, un vehículo muy resistente, incluso que tolera que le lancen paracaídas en las invasiones. Ahí va, tenemos esta imagen del vehículo saliendo de un avión uh-huh. con paracaídas. Schwarzenegger tiene un punto importante en lo que es exponer este vehículo al público americano, que entonces, a pesar de las grandes críticas que ha tenido el vehículo por gastador y todo eso, que tampoco es el vehículo más gastador de Estados Unidos.
No, ¿cuál es?
Hay otros motores. Ese Ajá. motor que está ahí, lo tienen camionetas americanas. La gente comenzó, yeah. como pasa con los presos en los muñequitos que hemos visto toda la vida, el comedor que comienzan diciendo, queremos comida,
Exacto.
queremos comida.
Y nosotros queremos Homer.
Empezó el público americano, queremos Homer. Entonces, General Motors lo agarra, le hace una versión civil y comienza a vender lo que fue un éxito. Primero tuvimos la versión H1, después tuvimos la versión, que es la grande, exactamente un poco más diluida, basada en el original militar. Después viene el H2, finalmente viene el H3. ¿Y qué pasa? Ahí viene la bancarrota de General Motors en el año 2009. Uh-huh. Homer se queda sin padre. Trataron de hacer una venta hacia China. China trató de comprarlo, pero el gobierno chino se metió y dijo que no, porque el vehículo no se avenía con la política ecológica del país, uh-huh. ni con la política de consumo de combustible. Se quedó, ahí está Schwarzenegger mirándolo ahora, que fue quien realmente sí. es el que lo empuja para que llegue al comercio americano normal. Y entonces, el vehículo se quedó ahí en una producción más pequeña todavía para el Pentágono. Y la noticia es que ahora acaban de presentarlo hace unos días en París, uh-huh. y viene una nueva edición del Homer, que sigue siendo básicamente el mismo vehículo por fuera.
¿Va a ser comercial?
Ahí está, qué buen punto ese. No viene, por el momento no viene, no viene para el público, va a ser solamente un vehículo de corte militar, ha sido mejorado. Sobre todo al Pentágono le ha preocupado durante muchísimo tiempo que los ocupantes del vehículo estén más seguros. Por tanto, tiene ahora el nivel máximo de blindaje, que se llama B7 en el lenguaje militar. Uh-huh. Tiene, por ejemplo, asientos y tiene alfombras dentro que protege hasta cierto punto, hasta donde se pueda. El vehículo no es mágico, de explosiones a los ocupantes, a los soldados americanos.
Bien.
Y el vehículo ha sido mejorado. De manera que la noticia es que, comenzando del presente hacia el pasado, que es lo que estábamos haciendo, viene otra vez el Homer y es un vehículo muy apreciado, muy codiciado por los cubanos en Cuba, que lo admiran en tanto uh-huh. que poderío de sí. militar americano. No hay ningún ejército del mundo que tenga un vehículo como este. El resto de los ejércitos tienen lo que tenía Estados Unidos anteriormente, que es un vehículo de producción regular, en el caso de Mercedes-Benz, que tiene un modelo de esa manera, pero son vehículos de producción regular que entonces, o al revés, pero son vehículos que comparten el mundo regular de mercado con alguna aplicación militar. Este vehículo no, el Homer, tengo que acentuar que el origen del Homer es puramente militar. Desde que nació en los años 80, un vehículo concebido para el Pentágono, pero la gente comenzó a pedirlo y por eso terminó en el mercado.
Se utiliza en carreras también, tengo entendido.
Sí, se utiliza de que la gente lo va pues transformando y todo eso. Es un vehículo caro que no hemos hablado. El Homer, cuando salió a nivel de venta allá en el año 92, el disuelto, un poco más disuelto para el sí. mercado regular, estaba sobre 69 mil dólares,
bastante
70
caro.
Mil. Ya en los años 90 ya estaban los 100 mil dólares y, por supuesto, el del ejército cuesta más. Porque tiene más, ya te digo, el que se vendía para el público está un poquito más disuelto uh-huh. y por eso vale menos, pesa menos, no tiene el blindaje que tiene el vehículo, ni tiene el peso tampoco. Pero,
Pepe, hablando de blindaje, te quiero comprometer con la audiencia de Levántate Cuba si hablamos de la bestia, ¿te parece en algún momento?
Interesante, la limusina uh-huh. presidencial.
Sí.
Y podríamos hablar también, va por los aires, pero tiene ruedas, en este caso, pues también del Air Force One.
Oh, sí, claro, me encantaría.
Y el helicóptero del presidente, en que entra por este transporte que se llama Marine One, en que se transporta de la Casa Blanca a donde se encuentra el Air Force One. Y cuando se baja el Air Force One, es una especie de, esto es una película. Entonces se sube en la Bestia. La Bestia es un vehículo muy interesante.
Es algo fabuloso. Mira, y entonces, ¿podemos soñar en algún momento de la vida con tener ese Homer que se está nuevamente construyendo, ensamblando?
Yo estoy seguro que, como te dije ahorita, que empieza el público así, queremos Homer, sí, queremos Homer, va a comenzar a pasar igual.
O comprarlo, como tú me decías, en subasta.
Se compra en subasta. Uh-huh. Esto es ahora, así comenzó el Homer, ¿sabes? El primer Humvee, una vez que terminaba su vida útil en el ejército, se vendía, deprecia muchísimo. Claro, imagínate, súper maltratado, el castigo del ejército. $2,000, $3,000, $5,000, pero yo no dudo que en algún momento otra vez, con el reclamo, porque sé que lo van a reclamar, especialmente ahora que la gasolina está otra vez barata en Estados Unidos, va a regresar seguramente al mercado regular y a lo mejor Maite Luna la veremos a bordo de un Homer.
O tendré que entrar en el ejército para poder manejar uno,
¿quién sabe? Un traje de camuflaje, te visualizo con la trenza, el traje de camuflaje conduciendo un Homer.
Me encantaría. Pepe, muchas gracias por compartir con nosotros esta historia de este auto que, como tú dices, despierta pasiones en las personas que sueñan en Cuba con tener uno o poder manejar uno algún día. Ojalá que así sea, que sean libres y que ese mercado automovilístico que fue esplendoroso en la Cuba antes del castrismo, pues regrese a los cubanos. Vamos a hacer una muy breve pausa. Joan Andrés ya está listo con las informaciones. Regresamos en unos 5 minutos.
Vamos, levántate. Levántate y camina. Venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina. Derriba la puerta y canta, canta libertad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Son exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días tengan todos y en efecto hacemos una pausa informativa en Levántate Cuba. El noveno curso para la formación de líderes sociales que imparte la Fundación Sucesores llegará a su fin mañana sábado 30 de junio. El claustro de profesores de la academia, compuesto por líderes de la sociedad civil cubana, ha impartido cursos de liderazgo, seguridad digital, mediación de conflictos, leyes nacionales, temas políticos y otros asuntos de interés. Así lo informó el periodista independiente Alejandro Hernández Cepero.
La Fundación Sucesora es una fundación que está trabajando desde el 2013 y efectúa unos cursos de capacitación en diferentes materias para las personas que lo soliciten. Hay muchas personas que están vinculadas con la oposición directamente que van ahí a los cursos y otras que no están tan vinculadas o otras que no están vinculadas que también se sirven de los cursos. Principalmente el curso que ellos están dando es del liderazgo social. Cómo hacer que una persona se convierta en un líder dentro de la comunidad e empiece a influir dentro de la comunidad.
Por otra parte, un juez federal de México se negó a frenar la visita de verificación técnico-administrativa que se ordenó contra la empresa Global Air, propietaria del avión que se estrelló en Cuba el 18 de mayo. El juez rechazó la suspensión definitiva solicitada por la compañía y la visita será realizada por personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil. La compañía será revisada con el propósito de conocer si cumplió con la legislación aeronáutica. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, dijo que el compromiso de Washington con Corea del Sur es sólido. Michel Sagué brinda más detalles sobre la gira de Mattis por varios países asiáticos.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, llegó este jueves a Japón, procedente de Corea del Sur, donde calificó de blindado el compromiso de Estados Unidos con la seguridad del país asiático.
U.S. commitment to the Republic of Korea remains ironclad.
Dice Mattis que el compromiso de Estados Unidos con Corea del Sur sigue blindado y Estados Unidos continuará usando todas sus capacidades diplomáticas y militares para mantener dicho compromiso. El secretario de Defensa estadounidense aseguró que Estados Unidos mantendrá intacto su volumen de tropas en Corea del Sur, pese a la reciente cancelación de maniobras para impulsar el diálogo sobre desnuclearización con Corea del Norte. Las palabras de Mattis tratan de desarmar las especulaciones sobre una posible reducción de la presencia militar en la península por parte del Pentágono tras el acercamiento logrado con el régimen norcoreano a raíz de la cumbre de Singapur el pasado 12 de junio. Antes de Seúl, Mattis visitó China e hizo historia como el primer secretario de Defensa que visita el país en 4 años. Él calificó las conversaciones de muy buenas, aun cuando el presidente Xi Jinping le dijo que China no cedería una pulgada de su territorio, en referencia al disputado mar de China Meridional. Michel Sagué, Martín Noticias.
Muchísimas gracias a Michel por la información. Son exactamente las 7:34. La Iglesia Católica de Nicaragua denunció que se profanó uno de sus templos ubicados al norte del país por hombres encapuchados similares a los que utiliza el gobierno para actos criminales de represión en una crisis que ha dejado 285 muertos. La profanación ocurrió en la ciudad de Matagalpa, al norte de Nicaragua. La diócesis de Matagalpa declaró que el centro pastoral diocesano La Cartuja fue allanado por un grupo de hombres encapuchados y armados o con machetes. Entraron de manera violenta, llevándose muchos objetos de valor. La diócesis es dirigida por el obispo Rolando Álvarez, uno de los clérigos que inclusive ha participado en las reuniones del diálogo con el régimen de Daniel Ortega. Y la justicia colombiana rechazó la petición de Jesús Santrich, exguerrillero del grupo armado de las FARC, de ser juzgado en Colombia y no en Estados Unidos por un presunto delito de narcotráfico. Es todo en cuanto a noticias. Regreso más adelante con más informaciones, así que aquí los espero. Seguimos en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos,
el mundo gira alrededor del Mundial de Fútbol por estos días. Todo cambia, se paraliza y cuando nuestros equipos favoritos pues se enfrentan, es algo maravilloso, algo espectacular. Y llega Alejandro Ríos no a hablarnos de fútbol precisamente, pero sí con una propuesta visual relacionada a este tema. Alejandro, buenos días.
Buenos días.
Qué gusto que ha llegado el viernes y qué gusto que podemos hablar de esos procesos visuales que tú nos traes.
Exactamente, el cine que permanece. Uh-huh. El documental se llama Tiempo Extra y sí tiene que ver de alguna manera con el fútbol, y es con el fútbol en Cuba, que de pronto es uno... Es quizás un deporte que le está ganando la pelea al béisbol, a la pelota. Uh-huh. Nadie pudo haber soñado eso unos años atrás. Sin embargo, este personaje, que es de Bauta, de un pueblo de las afueras de La Habana, le ha dado tiene un fervor futbolístico, y sobre todo por el equipo de Brasil. Es un documental de la Escuela de Cine, como tantos otros que hemos puesto. A mí me parece que son unos exploradores de la realidad cubana, y haberse encontrado con este personaje que es propio para un documental me parece también fascinante. Yo, por cierto, estaba viendo el otro día uno de estos juegos de la fiesta más grande deportiva del mundo, sin duda, que es el Mundial, y me fijé, por ejemplo, en Colombia, y estaba ese estadio, que son miles y miles de personas, todos tenían su uniforme camiseta amarillo. Uh-huh. Pero yo digo, qué maravilla que los pueblos pueden ir a apoyar a sus equipos donde quiera que ocurra. Que es Estamos hablando Colombia, Rusia.
Que es algo costoso también,
bueno,
Alejandro.
Bueno, pero la idea es la siguiente. Ya en este momento hay personas que están guardando dinero para ir al próximo.
Se puede soñar con
en
eso.
En 4 años. Uh-huh. Y entonces el cubano sencillamente es imposible. Y lo vamos a ver en la angustia de este señor, que con todo ese fervor que tenga por Brasil, ni se le puede ocurrir ir a Brasil.
Por supuesto.
Pero si quieres, vemos un primer fragmento, claro, para ir conociendo al personaje. Me parece, es un documental, por supuesto, medio humorístico, uh-huh, pero en el fondo también nos pone muy triste todas las carencias y por todo lo que tienen que pasar los cubanos debido a esto que dura ya 60 años.
¿Y cómo se llama?
Se llama Tiempo Extra.
Vamos a verlo.
Temiam de responsabilidade mais que de bom. Em 1958, o futebol brasileiro, frustrado por dramática sucessão de derrotas, tinha se libertado, graças à inspiração de Pelé e de Garrincha. Agora,
toda esta paixão começou sobre el Mundial del 78, estando pegado en séptimo grado, vi un documental de Pelé y quedé fascinado. Ya yo venía como con algo por dentro brasileño. Había visto también un documental de Ipanema y Copacabana y me había quedado encantado con las vistas desde Corcovado.
La historia del deporte en Bauta es béisbol, baloncesto, voleibol.
La pelota.
El de Bauta es béisbol.
Más béisbol que fútbol.
También la pelota es béisbol.
El béisbol en Bauta ha sido uno de los deportes más seguidos por la población, porque se ha elaborado ciertas estrategias para que ese atleta, tanto infantil como de los equipos superiores, tengan la asistencia técnica. El fútbol sí ha sido un competidor para el béisbol, pero el béisbol ha sido significativo.
Primero empecé a jugar béisbol y después, cuando pasé a sexto grado, ya entonces amiguitos míos que estudiamos juntos y eso, ya estaban en este mismo terreno jugando fútbol. Y entonces como que me empezaron a inclinar hacia el fútbol y le seguí los pasos y así entonces comenzó mi vida comencé a dar las primeras patadas en el fútbol.
Ahí eso ha sido tremendo, desde niño. Fue premiado con todos los años por los juegos de fútbol.
Un estadio repleto, dos equipos con mucha entrega en el terreno, todo muy, un ambiente excelente para jugar fútbol. Yo estaba allá, detrás de la portería de Bauta en ese momento, allá.
Yo, como siempre estudié por Caimito, jugaba por allá, aunque sí soy nacido y criado aquí en el pueblo de Bauta.
Partido 1-0 a favor de Bauta, ya te digo, un juego en medio campo muy cerrado, las marcas eran muy duras.
Matías, un lateral izquierdo de Caimito, centra un balón.
Faltando 15 minutos, una entrada por la derecha del equipo caimitense, un centro, un disparo de Manolo y un gol. Gol de un bautense jugando por Caimito.
Ojito, hace un disparo fuerte, el balón se eleva, yo entro, toco el balón con la punta del taco, el balón se eleva, el portero me salió y anoté el tanto de la victoria.
Todo el estadio se levanta, que todo el mundo le da esa gran magnitud, chocas con gente, abrazas a gente, besas a gente que no conoce inclusive, y todo se convirtió en una fiesta.
Hubo aficionados que se metieron en el terreno y me cargaron y me pasearon por todo el estadio coreando manguera, manguera, que era como me decían cariñosamente todo. Desde que tenía alrededor de 21 o 22 años, empecé a tener problemas en los meniscos y nunca tuve un tratamiento, un seguimiento a esa lesión, por lo cual en la medida que fueron pasando los años y seguía sin un tratamiento específico, se me fue agudizando al punto de que hoy en día todavía corro en las mañanas, pero a veces tengo que caminar y no puedo trotar porque las rodillas como que me molestan.
Una forma de vivir en un mundo paralelo, Alejandro, también, ¿no? Un poco de enajenarse de esa realidad cruda que se vive en Cuba y te refugias en el deporte.
Claro, como lo hemos visto con los músicos, con los reggaetoneros, o sea, tienen una manera de éxito, tienen una manera de hacerse valer, y estas personas igual. Pero lo curioso es que muchos piensan que el fútbol tiene este fervor por el fútbol es desde ahora. Fíjate que él explica, incluso en el periódico oficial sale algunas anotaciones de este campeonato entre estos dos pueblos de Cuba, donde él estaba además jugando en contra de su propio pueblo.
Sí.
Cosas que ocurren también hasta en las grandes ligas, ¿no? Uh-huh. Pero en la segunda parte cuando veamos ahora la segunda parte, es curioso como todo levanta suspicacia y sospecha. Uh-huh. Porque este señor le da por poner banderas de Brasil en el techo de su casa.
Sí.
Y el pueblo también a seguirlo. Y allá va la sempiterna presencia policíaca en Cuba, que todo le parece sospechoso. Y allá van tratando de evitar precisamente su vida paralela, su diversión, su manera de ser feliz.
Sí.
Y ser libre, que además le fue, de hecho le fue abortado por problemas físicos.
Uh-huh.
O sea,
sí,
las dificultades que tuvo en el menisco. Yo me acuerdo, como si fuera hoy, yo vivía en Alamar, uh-huh, en las microbrigadas de Alamar. Un día hablaremos de ese sistema espantoso que hicieron. Esos edificios que se parecen Chernobyl de pronto.
Sí.
Yo vivía ahí y mi hijo, y ahí había como muchos muchachos llegados de América Latina. Mm. Y mi hijo pequeño, mi primer hijo, jugaba mucho fútbol. Y de hecho a cada rato aparecía con las piernas todas magulladas.
Sí.
O tú sabes que se dan patadas sobre todo entre los que no son profesionales, e incluso los profesionales. Así que es algo que en Cuba ha existido. Lo increíble es que está sustituyendo la pelota.
El fútbol, el deporte nacional, sí.
Y es verdad, Alberto Müller, antes de entrar aquí, me había también hecho el apunte de que, por supuesto, en la pelota, que ha caído en una decadencia total,
sí,
y los peloteros tienden a irse, a escaparse.
Exacto, por una cuestión gubernamental.
Y quizás el gobierno mismo no está apoyando tanto a la pelota. Yo diría que si hubiera triunfadores en el fútbol de la categoría de la pelota y que empezaran también a desertar, ocurriría lo mismo.
Sí, empezaban ya a jugar.
Lo que pasa es que la calidad en la pelota es histórica,
sí,
y es por eso que es una cantera fija de grandes peloteros, por supuesto.
Alejandro, vamos, sí, a hacer una pausa, ¿te parece?
No.
Y seguimos viendo este documental a ver
tiempo
cómo
extra
termina.
Exacto.
Tiempo extra, el tiempo de este
el llamado manguera.
Exacto. Hacemos pausa y regresamos.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martín. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martín es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martín. Si no, está hereje en la información.
Radio Martín, 3 décadas informando a Cuba.
Mi nombre es Amado Gil y soy presentador de Radio Martí. Presento el programa Las Noticias Como Son aquí en Radio Martí y además trabajo como reportero para los noticieros. Las Noticias Como Son es un programa de debate, de análisis de las noticias, sobre todo donde quiera que ocurran, pero con énfasis en Cuba. Cuando uno trabaja en el mundo democrático, uno da información a un público que está informado. Pero cuando uno trabaja para Cuba, uno da información a un público que le falta información. Por eso, la misión nuestra aquí en Radio Martí es doblemente importante. Mi nombre es Amado Gil y somos Martí.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
A soñar, eso que en Cuba le han arrebatado sí. a la gente, pues es algo que se manifiesta. Lo hemos visto en varias oportunidades Exacto. a través de los documentales que tú nos traes, Alejandro.
Sí, porque son es que son 60 años de un acomodo a cosas que realmente las personas no desean estar, en sí. un lugar donde no desean estar. Y esta es una manera de escapar. Uh-huh. Es lo que le dicen. Hollywood es la fábrica de sueños, pero sí. la fábrica de sueños en Cuba se amplía a muchísimas más cosas como la música, te decía, como el deporte, como a veces las artes plásticas. Y este señor, el protagonista de Tiempo Extra, vamos a ver ahora, uh-huh. como te decía yo, el asunto de las banderas, que se vuelve sospechoso. Oh. Que de pronto este personaje, que es lo más noble, ingenuo, bueno, sí. buen hijo, buen padre, todo lo que tú quieras, de pronto se vuelve como una suerte de disidente, muy a su pesar.
Este sería en este caso un disidente deportivo.
Deportivo, sí. Vamos a ver esa segunda parte.
A partir del Mundial del 82 comencé algo que se volvió después una tradición en el pueblo. Logré conseguir una bandera brasileña, la hice en el techo de mi casa. Cuando subí la primera bandera, se presentó en mi casa un policía, apellido Batista. En ese momento yo no estaba en mi casa, mi mamá le trató de explicar, pero de todas formas insistió en esperarme. Y cuando yo llegué, me dijo que qué significaba esa bandera. No sabía ni de qué país era esa bandera. Y me dijo que tenía que bajarla. Yo le dije que no las iba a bajar, que yo era feliz en este país solamente un mes cada 4 años.
Manguera está loco, Manguera enfermo a Brasil y a Brasil va de picada.
Vino el del 86, conseguí otra y ya subí 2. Igual, todo el mundo le llamaba la atención, pero no pasaba de ahí. Después, en el 90, ya si mal no recuerdo, eran 4 las banderas. Como que llamaba un poco más la atención. Pero todo igual, todo el mundo me preguntaba qué significaban las banderas, por qué las ponía.
Cuando tenía las banderas las ponía allá arriba, subía y bajaba por ahí como si estuviera caminando.
Y entonces después fue, si mal no recuerdo, en el año 94 o en el 98, ya entonces prendió esta tradición de que le hablo, que salió la primera bandera que no era brasileña, pusieron una argentina.
Yo lo seguí, yo soy fanático, defensor de la Argentina, fanático de la Argentina, me busqué mi bandera argentina y puse la mía también.
Y entonces ya después, a partir del año 2002, si mal no recuerdo, Corea y el Mundial de Corea y Japón, ya sí prácticamente se llenó el pueblo de banderas, a punto de que después en el 2006 salieron más todavía y en este último 2010 ya el pueblo, en el mástil de mi casa, uno podía subir y podía contar fácilmente más de 25 o 30 banderas entre brasileñas, alemanas, argentinas, italianas, francesas. O sea que se volvió como una tradición.
Sí.
tuve una antena desde el año 96 a escondida. En estos momentos tengo amistades que aún tienen equipos de eso y a veces los molesto, voy a verlo, o de lo contrario tengo que ir a un hotel y pagar bien caro para poder ver un partido y ver una señal que era la misma que yo recibí en mi casa. Y ahí es legal, en mi casa era ilegal.
Cuando hay partido, todos los años él lo disfruta a su manera, ¿no? Gritándole a los muchachos, llamando a los muchachos. Lo vive con una locura tan grande que yo me quedo boba muchas veces que pueda resistir todo eso.
Manguera está loco.
Levanta, levanta, nega manhosa, deixa de ser preguiçosa, vai procurar o que fazer. Nega, deixa de vida.
Y esto en el mismo sueño logré quitárselo al artista Xiomara Jiménez.
Vai te virar. Levanta, levanta, nega manhosa, deixa de ser.
Mi pasión por el deporte como que pudo haber influido un poco en la decisión de ella. Yo nunca hubiera querido que la relación terminara. Pero bueno. Sí me doy cuenta después de haber sufrido la separación que pude haber dedicado más tiempo a la relación y no tanto tiempo a la pasión del deporte.
Yo preciso do troco, domingo tem jogo no Maracanã.
Libertad es sinónimo de elección, que la persona tenga posibilidad de elegir y hacer con su vida lo que estime conveniente. El gran sueño de mi vida sería algún día poder tener la dicha de visitar Brasil. Y si fuera en el 2014, cuando el Mundial, estoy seguro que me podía morir, que me iba a morir contento.
Alejandro, la historia de un cubano es la mejor historia, sí, porque tiene tanto que contar y puede lucir algo como de ficción, pero es verdaderamente lo, claro, que vivimos.
Y la metáfora al final de un documental como este, y lo dijo él, es un asunto es la libertad, sí, es la explicación de la libertad.
El derecho.
Es una explicación sencilla de la libertad, uh-huh, el derecho a elegir que te lo están coartando. Porque cuántas veces, me acuerdo yo, no sé si tú recordarás, nos dijeron que los países latinoamericanos eran hermanos.
Exacto.
Bueno, los países socialistas fueron hermanos y después dejaron de serlo y ahora un poco...
Ay,
creo que la hermandad ha regresado.
Nos han dicho tantas cosas,
pero
¿cuántas yo quiero saber
veces?
¿Qué pasó con Manguera? ¿Así
bueno,
sabe?
Increíblemente, le hicimos un seguimiento una vez y resulta que los mismos realizadores lograron que el Ministerio del Deporte o algo así en Brasil lo invitaran. Y él fue en el 2014 fue a Brasil.
¡Qué bien! ¡Qué maravilla que se pueda cumplir un sueño!
Pero claro, eso es, si te lo pagan, si, no claro, es que tú puedas decidirlo. Uh-huh. No es que él guardó su dinero, como sí, tantos que hemos visto. Uh-huh. Todos estos días las anécdotas se suceden en todos los noticieros.
Sí.
Personas que están allí humildes en Rusia, en el fin del mundo cuando lo comparamos con Latinoamérica.
Exacto.
Y están allí porque han reunido su dinero y han decidido estar allí. Hay unos mexicanos que inventaron un ómnibus, que lo construyeron y terminaron allí. Creo que entraron por un puerto de España y han recorrido medio Europa con su dinero.
Exacto.
Y una guagua que construyeron y además la mandaron en un barco.
Ah, ya.
Hay otros argentinos que he estado viendo que también tienen como un trailer y también se montaron en Barcelona o en Portugal, no sé qué, y han... ¿Por qué el cubano sencillamente no puede hacer lo que quiera?
¿Y te imaginas un cubano construyendo una guagua o algo para viajar a uno de estos lugares, un barco ya?
Bueno, si hicimos esos autonautas aquellos que para cruzar el estrecho de la Florida, no digo yo si podemos hacer muchas otras cosas.
Nadie nos creería que lo estamos construyendo para viajar al Mundial.
No, exactamente. Sí. En Cuba todo se trata de escapar. Se trata de escapar. Bueno, en el caso de él regresó, por supuesto, vive ahí como se ve con su mamá e incluso la relación central fue interrumpida porque a veces esas pasiones por otras cosas nos llevan a interrumpir relaciones sentimentales, esas cosas ocurren, pero es bueno que el documental también lo cuente,
claro,
porque están dando toda la visión de la vida de este señor, que además no es La Habana, es
exacto,
un pueblo humilde, un pueblo del interior.
Increíble cómo él pudo hacer imponer su voluntad y no, poner sus banderas.
El asunto de las banderas, por ejemplo, si existiera un buen periodismo en Cuba, que no existe, en este momento debería haber reportajes sobre Bauta, sí. Porque Bauta en este momento debe estar lleno de banderas.
Exacto.
Gracias a la iniciativa de Manguera.
Que se convirtió en tendencia.
Exacto, en Bauta debe estar llena de banderas. Mucho sí. más que antes, porque este documental tiene algunos cuantos años donde este tipo de represión era un poquito más feroz sí. y ahora han relajado, y sobre todo en época de mundial.
¿Te imaginas este hombre que ha dicho que yo puedo ser feliz solamente un mes cada vez, cada cuatro años?
Esa es una frase, para inscribir, sí. Esa es una frase que explica también la situación sí. de ese país.
Que es muy triste. Alejandro, gracias por compartir con nosotros viernes. Te espero el próximo.
Seguro.
Y por supuesto que seguimos hablando, mostrando cine a partir de la realidad que viven los cubanos, que nos toca muy cerca a los que estamos aquí y también a los que están en la isla de Cuba. Pausa para conocer las informaciones. Regreso en unos 5 minutos. Sigo con ustedes hasta las 10 de la mañana. Que tengan un excelente día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.